I've been walking with my face turned to the sun. Fa dies que us expliquem la situació que es viu als Estats Units. Aquesta nit passada, les manifestacions han tornat a ser massives a les principals ciutats dels Estats Units, més multitudinàries que el dia anterior, malgrat amenaça del president Donald Trump de desplegar l'exèrcit al carrer. Per analitzar el que està passant allà, hem volgut connectar amb algú que coneix molt bé la societat nord-americana i viu i treballa des de fa molts anys, malgrat que en aquests moments és al Regne Unit. És Saskia Sassen, sociòloga, catedràtica de la Universitat de Columbia, Nova York, experta en ciutats, en immigració i estats en l'economia global. És un privilegi poder-la saludar aquest matí. Saskia Sassen, good morning, buenos días.
Buenos días, mucho gusto.
Gracias por atendernos una vez más. Gracias. Estás observando seguro estas movilizaciones que están ocurriendo en Estados Unidos, en plena pandemia, este movimiento antirracista. ¿Qué trascendencia crees que pueden llegar a tener en el actual modelo de convivencia interracial norteamericano?
Bueno, creo que es un momento bien interesante porque estos jóvenes, que son la mayoría son jóvenes, no todos, pero tienen una especie de inteligencia que les funciona bien. Entonces, no es que sean agresivos, pero son manifestadores de algo. Sí. Manifiestan sobre las cosas que no se han hecho bien. Es esa modalidad, en vez de lo que también hemos visto, enojo, romper cosas, sí, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que eso ha generado una avalancha, casi diría uno, de solidaridades, de sí, todo tipo, ¿eh? Porque la solidaridad no tiene solamente una modalidad, tiene sí, varias. Entonces, realmente ha sido impresionante. Yo creo que es muy positivo eso.
Es impresionante ver cómo esa reacción, como bien dice Saskia, es transversal, ha movilizado también la empatía de líderes de la opinión pública, de personas conocidas que lo que hacen es dar ese cojín, ¿no?, de apoyo a esa movilización transversal. Pero también es increíble que tengamos ese racismo estructural, y no hablamos solo de Estados Unidos, porque eso nos puede ocurrir a todos los países de un modo más o menos intenso y manifiesto, ¿no?
Sí, no, exacto. O sea, el racismo en Estados Unidos es muy fuerte y es sin vergüenza, no sin vergüenza, pero sin vergüenza. O sea, ni siquiera se dan cuenta de cómo extremo es la manera en la que hablan de las clases minoritarias, etcétera, ¿no es cierto? Entonces realmente te hace impresión. Yo creo que la juventud está en otra situación, la mayoría, ¿no? Bueno, es difícil decir eso, pero una buena parte de la juventud ha entrado en otra modalidad. Y eso es una cosa que históricamente lo hemos visto, que a través de las distintas fases de un país, con gente nueva que emerge, los jóvenes, etcétera, va cambiando el discurso, no es siempre el mismo discurso. Sí. Y yo creo que en estas manifestaciones que hemos visto podemos distinguir elementos que son nuevos. En vez de simplemente destruir, porque eso también se hizo, destruir cosas por enojo, etcétera, una manera también de repensar lo terrible que es realmente el caso de Estados Unidos en cuanto a cómo tratan a los minoritarios, pero también a los no minoritarios. Digamos, Estados Unidos realmente, por ejemplo, toda la cuestión de la policía. Hay policías que son realmente buena gente, que realmente tratan de ayudar, y hay otros que realmente son monstruos, que deberían estar en cárceles, ¿no? Entonces, eso yo creo que Estados Unidos es un proyecto no terminado, incompleto, con debilidades enormes, con odios fuertísimos, porque hay un tipo de injusticia ahí que es terrible, ¿eh?, en Estados Unidos. Es realmente marcable, ¿eh? Podría ser Brasil, por así decir. Entonces yo creo que lo que vemos es la incapacidad de un sistema de poder de manejar situaciones que ese poder él mismo genera o alimenta.
Y ahí hemos visto la reacción de un Donald Trump, que no tiene nada que ver con aquel que fue a buscar los votos antisistema antes de ganar la presidencia, al presidente que intenta reprimir, disuadir a través de la policía y del ejército esa disidencia, ¿no? Y ahí va a haber un cambio, ¿crees, en la sociedad cuando tenga que ir a las urnas, en el planteamiento que haga después de ver cómo utiliza el poder Donald Trump en relación a esos colectivos vulnerables, muchos de los cuales le votaron?
Sí, exacto, pero yo creo que Trump ha perdido terreno, por así decirlo, cómo él manejó esta situación. Uh-huh. O sea, hay mucho análisis muy negativo, hay mucho análisis de su cobardía. Entonces yo creo que esto va a cambiar. O sea, él tiene una base muy fuerte, que son gente, además uno lo entiende un poco, amargada porque el sistema nunca los trató bien, porque los vio como no necesarios, etcétera. Es una clase trabajadora un poco destruida, destruida por varias cosas. Entonces, él tiene esa base, ¿eh? Y tiene también algunos que no son gente pobre, que son gente de alto nivel, que son como una especie de nueva mafia, pero vestida en ropa muy buena, uh-huh. ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pero la verdad es que nos puede todavía venir una sorpresa. Yo diría que lo que pasó en Estados Unidos tomó a mucha gente de sorpresa. Uh-huh. Una combinación de elementos inesperados. Uh-huh. Y me pregunto cómo sigue esto. Porque al final lo que dominó fue una gran, gran masa de gente, muchos jóvenes, pero también no jóvenes, uh-huh. que se manifestó muy pacíficamente con esa, o sea, la inteligencia de esta modalidad, ¿no? De hacer una manifestación, pero que la haces de una manera inteligente. Sí. No es simplemente gritar y romper cosas, porque eso también pasó. Eso fue muy triste para mí ver que jóvenes que estaban contestando y rechazando a Trump, al mismo tiempo destruyeron sus barrios, sí. ¿no? Que son barrios modestos. Eso para mí es una cosa tan trágica, y eso es una cosa que se ha repetido a través de los años y las décadas en Estados Unidos. Es muy problemático, es muy triste. Si vos te preguntás, el enojo, el dolor es tal que son capaces de autodestruir.
Sí.
O sea, lo que han logrado, por lo que han trabajado. Eso me parece la cosa más triste de todo, digamos.
Y aparte de eso, Saskia Sassen, esa vulnerabilidad en la que les ha dejado la COVID-19, con la evidencia de que la pandemia no es igual para todos, sino que los más vulnerables, donde hay más desigualdad, es donde hay más mortalidad, seguramente también hará reflexionar, ¿no? Porque al final ese sistema de salud, de un bien imprescindible y esencial, no ha sido accesible a todos por igual.
Sí. No, y tampoco la vivienda y la calidad del aire y tantas cosas, ¿no es cierto? Sí. O sea, todos nuestros sistemas, y yo creo que de eso no nos vamos a salir nunca, tienen desigualdades. Por ejemplo, yo soy holandesa, ¿no? Los holandeses han logrado mucho con ese pequeño país, y como que hay una especie de justicia social ahí, que es marcable. Por ejemplo, ya las prisiones están vacías, porque no quieren tener prisioneros. Entonces han hecho el trabajo de rehabilitar a los prisioneros. Ahora tenemos prisiones en Holanda que están vacías, porque el sistema no quiere tener prisioneros. Bueno, en Estados Unidos es justo al revés.
Sí, sí. Y esta... Entonces, sí, acaba.
Bueno, entonces eso también genera una negatividad, terror y odio a las instituciones.
Sí, sí.
O sea, el sistema americano realmente es un sistema brutal, que tiene elementos de sistema de primera clase, muy bueno, las grandes universidades, ¿no? Todo eso, y que tiene también elementos de un sistema que es destructivo de las clases modestas. Es una manera de decirlo,
Aquesta reflexió que està fent Saskia Sassen sobre la realitat als Estats Units, claro, nos lleva a pensar también en cómo se está gestionando esta crisis de la COVID-19. Le ha surgido a Donald Trump, además, un contrapoder en los alcaldes, en los gobernadores, y porque se han acercado al dolor de la gente en sus ciudades y han visto que la reacción a nivel federal no respondía a las necesidades de la sociedad, ¿no?
Sí, exacto. No, yo creo que eso ha sido muy interesante. Y Donald Trump es su peor enemigo del mismo, ¿eh? Sí. Porque es tan absurda las cosas que dice, son tan, además, negativas. Entonces, es bien interesante ver cuántos alcaldes simplemente contestan lo que dice, etcétera. Eso antes no pasaba, por ahí no les gustaba a un alcalde, pero no había, existe como una especie de ahora todos podemos hablar mal de Trump, lo que me da mucho placer, porque realmente este tipo se lo merece. Como se ha conducido, es desastroso. De los 3 años que ha tenido de gobierno, desastroso. Pero una cosa, un abuso tan extremo de tantos tipos, o sea, muchos tipos distintos de abuso, con no mostrar sus documentos, con acaparar dinero para él y para su familia, dinero que le pertenece al Estado. Sí. O sea, es realmente un abuso tan extremo que llegamos a esto, digamos, ¿no? Que sí.
¿Sabes qué, Sas? En estos días, cuando estamos viendo que las grandes metrópolis, Nueva York, aquí en España, Madrid, Barcelona, sin duda, las grandes ciudades son las que más han sufrido de esa COVID a nivel de movilidad, de densidad de población, de la distancia física que necesitamos para no contagiarnos. Pensaba en todo tu trabajo sobre las ciudades, ¿no? Y pensaba, realmente, ¿sabes qué, Sas? Debe estar las neuronas trabajando a destajo, ¿no? Sí, sí, porque seguro que te estás planteando cómo nos va a cambiar eso, ¿no? Esa no necesidad o obligatoriedad que tenemos ahora de recluirnos, en cómo nos va a cambiar la relación con las ciudades también, ¿no?
Sí, pero también ahí hay que decir que nosotros los humanos, nuestras empresas, nuestras extracciones por todo el mundo, nosotros hemos generado también lo que nos está pasando, que es que hay un virus invisible que no hace sonido, que no tiene olor, que nos mata silenciosamente. Nos mata, pero dura 3 días para que nosotros hayamos entendido que algo nos afectó, que algo está mal, ¿no es cierto? Porque también dura, hay esa temporalidad que también es muy alarmante, que vos creés que estás bien, pero no estás bien, porque el virus lleva 3 o 4 días para manifestarse, ¿no es cierto? Y este virus además es un virus joven, eso se ha establecido, ¿no es cierto? Entonces, eso significa que tiene vida larga todavía enfrente de él. Y yo veo al virus también como un mensajero, o sea, es un mensajero que nos ha generado muchísimos dolores, ¿no es cierto? Gente muerta, mucha gente muerta, ¿eh? Entonces, pero es como un alarm call. Y hemos recibido estas llamadas, por así decirlo, del mundo más amplio.
Sí, sí.
Y no hemos entendido que eran alertas, que aquí basta de esto, basta de otra destrucción de tierras, de aguas, de selvas, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que confrontar una realidad que nosotros compartimos el mundo. Hay muchos viruses que nosotros nunca hemos tenido un contacto, porque son regiones así donde no estábamos, pero ahora estamos por todo el mundo.
Sí.
Exagero un poco cuando digo eso,
sí,
¿no?
Sí.
Pero hemos agarrado más y más control sobre tierras, aguas, selvas, y eso significa que vamos a encontrarnos con actores que no nos aceptan. Y son actores que nosotros no conocemos, son actores que por ahí son invisibles, como este virus. Entonces, eso es toda una nueva historia ahí.
Sí, desde luego, y cuando vengas por aquí, que nos podremos ver otra vez y que nos tendremos cerca, desarrollaremos eso. Saskia Sassen, cuidaros mucho, un abrazo muy fuerte, gracias por atendernos.
Gracias a ustedes.
Que vaya muy bien, un beso.
Chao.